nombre es Anaís Acosta, nos encontramos en la ciudad de Iber, California. Mi nombre es Anaís Acosta y estamos en la ciudad de Iber, California con el señor Juan
Virgen Díaz.
El día de hoy es mayo 24 mayo del 2006 y esta entrevista pertenece al proyecto de Historia Oral de los Groseros. Señor Virgen, dígame, ¿dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en Zacualco, Jalisco de Torres. Vengo de unos padres humildes, de familia grande. Mi padre y mi madre tuvieron 16 hijos. De esos 16 hijos, logramos vivir 9. 10, perdón, son 10. 5 mujeres y 5 hombres. Mayores de mí son 2 mujeres. A la edad de 3 años, nos trajo mi padre y papá para Mexicali, a la Baja California. Él entró en los primeros braceros cuando entraron aquí a Estados Unidos a trabajar. A él le tocó trabajar en el ferrocarril.
¿Cuántos años tenía usted cuando su papá se fue al ferrocarril?
Yo nací en 1943. Yo todavía no nacía cuando mi padre ya andaba acá. Ya tenía él otros hijos, o sea, 2 hermanas. Yo todavía no nacía. Vino en la primera vez vino, y cuando volvió fue cuando engendró a mi madre, la dejó embarazada, ¿verdad? Entonces yo nací en ese tiempo, pues él ya andaba trabajando para acá. Se vino para acá, para Estados Unidos, y se le hizo cerca radicar aquí en Mexicali. Entonces ya nosotros nos trajo ya cuando yo tenía 3 años. Entonces, nos venimos aquí nosotros con 5 de familia. Ya estuvimos ahí viviendo nosotros ahí en Mexicali, y él ya entraba a trabajar aquí o se iba a retirar a segunda parte donde lo tocaba. El trayecto de nuestra vida fue muy humilde. Siento un dolor y me está la muerte, ¿verdad? Él siempre fue un muy hombre con nosotros. Aparte de que éramos muchos, nunca dejó a mi madre sola. Sola porque se retiraba, ¿verdad?, con su trabajo. Crecimos nosotros una vida muy, muy unidos con ellos. Nos daba gusto cuando estábamos en la mesa sentados, que él estaba presente con nosotros, ¿verdad?, y nos daba de comer, y se sentía muy a gusto. Nos fuimos a la escuela, al kinder, a primaria algunos, y siempre fueron felices ellos. Durante nosotros la infancia, nosotros chamacos, le ayudábamos nosotros a trabajar porque éramos muchos, ¿verdad? Vendíamos periódicos nosotros, dábamos bola, un hermano menor que yo y yo. Nos conocimos muchos mexicales de chiquillos. Nos íbamos a la escuela, y después de la escuela salíamos a dar bola, a vender periódico. En el trayecto de la vida, ya cuando ya nos formamos hombrecitos, yo cuando entré a Brasil para acá, yo tenía ya 17 años cuando mi padre me apuntó a mí para de venirme a Brasil.
Me dijo, dígame un poco, ¿usted se acuerda dónde su papá de Bracero, a qué ciudad?
Bueno, mi papá anduvo aquí en California, creo que paraba de Texas, y él nos platicaba muchas historias, ¿verdad? Pero exactamente no supe en qué parte, ¿verdad? A mí me tocó venir, la primera vez me tocó venir junto con él para acá.
¿Qué historias le platicaba su papá del trabajo del ferrocarril?
Bueno, pues eran trabajos duros. Él siempre fue un trabajador de campo, ¿verdad? Y en los trabajos nos platicaba a nosotros él que él andaba en ellos, era muy bueno para enterrar los clavos. porque siempre creo eran dos compañeros, y él era el que martillaba y otro lo agarraba, y él desde era su forma de su trabajo de él. Y una vez platiqué, me encontré un amigo de él, compañero de los que fueron que trabajó con él, y él me decía que la vida de ellos era muy unida, y hasta tengo un retrato de ellos donde están juntos. Y platicaban mucho del ferrocarril y de los del avance que iban teniendo, y de eso ya brincaba cuando César ya se fue a la agricultura, a trabajar en la lechuga, en el betabel, en el desayuno y todo eso.
¿A su papá también le tocó trabajar en el campo?
Sí, también le tocó trabajar en el campo. Después de Ferrocarril brincó al campo. Aquí anduvo trabajando mucho en el Valle Imperial. Y él casi casi toda su vida trabajó aquí. Y cuando a mí me invitó para acá, él ya me había apuntado a mí en una parte que le decían la bolsa del trabajo. Entonces en ese tiempo le daban un número. Y con ese número juntaban, por si va a haber una salida de 50 o 200 hombres, y salía uno para Empalme. Ya iba uno ya con un cambio, ¿verdad? Para cambiarse allá. Llegaba uno a Empalme allá, ya de aquí para allá ya iba su documentación de uno. Y a la espera a que lo nombraran, como ahorita que nos nombran para darnos esta entrevista, ¿verdad? Entonces, ahí ya esperaba uno, llegaba y pues.
¿Cuántos días esperaban?
Bueno, nosotros duramos ahí como 2 meses para poder brincar para acá, ¿no? En 2 meses, pues, se sufre mucho porque, pues, dormir en la intemperie y luego es en el mar ahí. Rentaban, había unos locales grandes, así formados de cartón, y le cobraban 1 peso en aquel tiempo por dormir allí. Y le daban, la cama era un cartón, es el petate, ¿no? Se lo agarraba y ahí se acostaba uno, se dormía uno ahí. Y tenía que ponerse un abusado porque, pues, por lo poco que traía, los que ya tenían más tiempo, que andaban necesitados de 1 peso de algo, se lo. Pues si se dormía, se los sacaban, ¿verdad? Muchas veces hasta los zapatos se perdían, y, o el sombrero o algo. Y allá cuando se levantaba a comer uno, pues había un. Así en fonditas que le vendían unos frijoles con arroz, y a eso le decían gallina pinta. Y 1 peso también nos costaba eso.
El gallo pinto.
Y entonces ya comía uno, y para no aburrirse uno, se iba uno enfrente, había una playa que le decían Acapulquito. Y por allá andaba uno bañándose para distraerse, ¿verdad? Ya se vino uno de vuelta aquí, porque teníamos que estar al pendiente, porque de repente salían las listas y empezaban los de Mexicali o de. Cualquiera, ¿no? De cualquiera estaba nombrado. Entonces tenía que estar uno al pendiente para oír su nombre.
¿De qué horas a qué horas abrían esa oficina?
Pues vamos a poner que lo abrían a las 8 o 9 de la mañana. Estaba ya empezaban a pagar la gente. A veces que lo abrían más tarde, ¿no? Y nosotros ya, pues ahí estábamos esperando, toda la gente alrededor esperando.
¿Cómo cuánta gente esperaba?
Pues en esos tiempos yo pienso que yo creo que había más de 1,000 gentes ahí, chabolas, que no cabía uno. Y se apartaba uno, ¿no? Nosotros tuvimos un grupo aquí, por decir así, de 100, 200 hombres, y teníamos que estar acá aparte, ¿no? Porque cuando ya anunciaban que los de Mexicali, tenía que estar uno a hacer línea y formarse, ¿no? Y no había soldados. Si quería uno atravesarse en las filas adelante y todo, ahí los acomodaban, ¿no? O le daban un. Con el culatazo, decían, para que se formaran. Y pues era un rato de espera, ¿no? Y yo era mi primera vez que iba, pues yo me esperaba, yo estaba joven, chiquillo. Me acuerdo que me dijo mi padre, todo lo que ves aquí, dijo, tú estás joven y todo, pero no te den miedo, no te asustes, dijo. Vas a mirar, a la joven me vas a mirar a mí también desnudo, dijo. Y pues eso va a ser muy natural, dijo, que no te dé vergüenza ni te apenen, vas a recibir unos olores medio feos, dijo, y pues tienes que aguantar todo eso. Y lo que te van a hacer, te van a encuadrar todo y te van a mirar todas tus partes, tienes que enseñar, tienes que callarte, y pues tienes que enseñar lo que es tu cuerpo. Esa revisión te sirve para no traer una enfermedad, una veneria o o al Morrano, ¿verdad? También todo el tiempo le llegaban a uno. Y pues yo sí iba nervioso. Pues yo jamás había estado yo así revuelto entre tantos hombres. Yo había estado con chamacos de mi edad, ¿verdad? Cuando iba a bañar hacia los canales o algo. Y sí, yo, pues siempre uno se, yo me chiveaba y luego me daba vergüenza con mi padre, ¿verdad? Íbamos así uno tras otro.
¿Cuántas gentes entraban a la vez?
Pues a la vez entraban así como unos 25 o 30 personas en una sola hilera. Eran 3, 4 hileras que se ponían.
¿Y ahí ya estaban sin ropa?
Ya entraban sin ropa. Ahí ya nos quitaban toda la ropa. Entonces cuando ya entramos ahí, nos dividieron. Mi padre y yo iba atrás de él, y a mi padre le tocó en una fila y a mí me tocó en otra. Pues ya me sentí un poco yo como... Más un poco ya me sentía que no lo iba a mirar, yo no me miraba, yo me iba a vergüenza de desnudarme en delante de él, ¿verdad?
¿Se sintió mejor?
Sí, me sintió mejor, en ese rato me sentí bien. Entonces ya nos revisaron y ya le decían a uno, póngase este modo porque lo vamos a revisar, agáchese. Y no, si se agachaba uno, ¿verdad? Se agachaba uno y con perdón ustedes que se nota, ¿verdad, Tom? Ábranse las sentaderas. Y agarraba uno y se abría, ¿no? Ah, pues yo decía, pues sí me da vergüenza, ¿no? Porque pues estaba mirando así, yo estaba chamaco. Y luego llegó mi hijo, dijo, no entendió que se abría las sentaderas. Pues ya sí las abría. Y pum, me dio una nalgada, fue una nalgada. Y pues yo me sentí mal que me hayan nalgado, ¿verdad? Y luego ya nos pasaron para adentro. Ya nos tomaron, nos miraron así, no me acuerdo muy bien si era algo, nos pusieron aquí en el pecho, ¿no? Entonces ya nos dijeron que nos cambiáramos. Ah, y para eso también el pene también lo revisaban, todo lo revisaban. Entonces ya nos sacaron, nos cambiaron, nos cambiamos.
¿Qué sintió usted cuando lo revisaron?
Pues al principio sentí vergüenza, ¿verdad? Me dio vergüenza porque, pues tanto siento una vergüenza con la mujer como con el hombre, ¿no? Y luego pues yo estaba joven en ese tiempo y era un hombre ya maduro, ¿verdad? Y pues se siente muy diferente uno, y luego que le rigen la parte de uno del trasero, ¿verdad? Se siente muy feo. Yo me sentí mal, y pues me sentí mal cuando me dio la nalgada, ¿verdad? Y porque yo me daba vergüenza hacer eso. No quería yo o no, estaba nervioso.
¿Se sintió humillado?
Sí, me sentí humillado. Entonces, pensé entre mí, ¿para qué vine yo a esto? Dije yo cuando me pasó eso, ¿no? Pero dije, bueno, mi padre me quiso traer para acá. Pues, quiere que conozca el mundo, dije, pero Dios mío.
¿Qué fue lo que los hizo irse los dos a Estados Unidos?
Porque él me dijo a mí que si quería yo venir a trabajar a Estados Unidos. Entonces ya me dijo, para que conozcas, dijo, y te acostumbres si quieres trabajar, ¿no? Y pues yo en realidad yo no sabía nada de trabajo de esto, yo había pescado algodón, había desayunado, pero allá en Mexicali. Y ya cuando me dijo esto, me animé. Yo andaba ilusionado al venir para acá, pero cuando llegué yo a Empalme, allí ya cuando miré todo eso, y yo sentí un poco de asco. Mirar tantos hombres desnudos y luego malos olores, que pues era muy difícil los baños allá. El que quería bañarse iba al mar a bañarse, y pues si no tienes jabón no te limpia bien el cuerpo, ¿verdad? Y ya cuando pasé todo eso y ya nos dieron el papel que ya nos pudimos venir para acá, de allá para acá nos mandaban en tren, pero ya era gasto pagado, de aquí para allá uno pagaba su gasto. Entonces ya llegamos nosotros para acá, Mexicali, y llegamos a la estación.
¿Cuánto duró el viaje?
Sí, pues dura, pues de un día para otro llega uno.
¿Y cómo comían?
Pues le daban a uno un sándwich, un sándwichito le daban en el camino, ¿no? El que pues traía dinero, pues no lo agarraba. Como se compraba otra cosa aparte, ¿verdad? En el tren siempre vendían cosas. Y pues lo que lo traían, pues lo comían, ¿verdad? No había más, pues tenías que comer uno. Mi padre siempre fue una persona reservativa, él siempre aguardaba algo para
el día. ¿Cuando no hubiera?
Sí, cuando no hubiera. Siempre dijo. conserva hoy para el día de mañana. No sabes, mañana vas a traer o vas a traer sin nada, vas a morir con hambre y no traes, el hambre es muy pesada. Puedes aguantar el hambre, pero la sed no. Y así nos íbamos nosotros, llegamos aquí al centro, a Mexicali, y luego nos cruzamos aquí a... Venimos caminando por toda la vía, desde el ferrocarril, no estaba la terminal del ferrocarril, hasta aquí está el centro, hasta la línea, allá Calexico. Y ahí nos abrían la puerta, nos metíamos, y había un cuartito, pues yo pienso que más chico que este, había dos puertas ahí. Al entrar, ahí te encueraban, te quitaban la ropa, encuerado, vuelta, la agarraban y la echaban a, por decir así, ahora que son las lavadoras, que de vuelta y vuelta, porque para matar a los piojos, según y todo, para desinfectar, ahí le echaban la ropa, y ya salía uno encuerado de vuelta. Ibas entrando, y habían unos así que le echaban fertilizantes, todo. Había unos con su barba cerrada, y pues todo esto, nomás le miraban los ojos. Y pues a uno entrar, cerraba los ojos, porque pues estaba todo volatizado. Y ya salía uno todo embarrado, y luego.
¿Les avisaban antes de hacerle eso?
Pues no, pues era un chequeo, hermano, no decían, lo vamos a fumigar, nada de eso. No, nada de eso, decían, nomás lo pasaban y ya le echaban una cosa. En el trayecto del camino, daba vuelta y ya le entregaban su ropa a uno. Te agarra su ropa y vaya a meterse a bañar. Ya se venía a bañar y pues se volvía a formar uno, porque venía uno allá al centro de concentración. Entonces llegamos al centro de concentración ahí y nos volvimos a poner en la misma fila yo y mi padre. Ya me dijo, aquí vas a mirar otra cosa parecida allá, dijo, pero ya traes una experiencia allá y ya aquí, como quien dice, ya estás adentro, ya vas a ir a trabajar, si en caso que salgas bien de tus pulmones, de tu sangre, dijo, nomás ten cuidado, dijo, porque no mires con saque de la sangre, porque muchos se desmayan, dijo. Y luego a lo mejor veníamos medio débiles de allá, dijo, y pues que a ver cómo nos va. Ya mi padre se puso atrás de mí y adelante mismo, y me acuerdo que era un muchacho joven también, un poquito más raro que yo, un poquito más de cuerpo, más llenito. Entonces yo iba con temor, ¿no? Porque yo miraba los fracotes así de... Se mira, pues de ahí estaban los mentados vampiros que le decían, ¿no? Y no, vamos a llegar con el vampiro, decían allá los que ya sabían. Mi padre, me acuerdo que me decía, sin nervios, porque los nervios los trajeron, son las venas y te van a picar dos veces, sin nervios. Bueno, ya llegué tranquilo. Pero al que le siguió, ese es el mayor muchacho. Y ahí yo sentí un poco miedo, ¿no? Porque cuando me dio la boca, pasa eso, ¿no? Yo pienso que venía de ver el muchacho, no sé qué le pasó.
Se puso nervioso.
Entonces, mi padre me volvió a tentar la espalda acá. Me agarró así. Tranquilidad. Entonces, ¿y al que sigue? Ah, pasé yo. Le daba una liga y... estaba lleno el brazo. Y ya volteé a lo miré lleno, me lo quitó. Ya lo fui tranquilo. Y yo noté una risa de mi padre. Ya le hizo mi cachorro, ya la hizo. Salí, ya nos sentaron. Nos sentaron en esa parte de ahí. Y ya nos volvieron de vuelta a desnudar. Ya otro cuarto. Había un señor de una edad, pues ahí, unos 40 o 30 y tantos años. Ese señor nos agarraba y también nos daba otra checada en el cuerpo. Nos agarraba en los testículos y nos daba un piquete así para arriba.
¿Eso para qué sería?
Para a ver si no traías una enfermedad. O luego lo agarraba y luego le tiraba uno el pene para abajo y a ver si no traías nada. Y nos volvía a checar de vuelta el ano a ver cómo andaba. Así por partes. Uno hacía una cosa y otra hacía otra. Ya lo soltaban y ya nos mandaban a vestir de vuelta y ya nos sentábamos de vuelta ahí a esperar a ver para dónde nos iba a tocar. Entonces nos sentábamos, entonces no miraba yo a mi padre y ya pensando yo, ¿qué le parece a mi padre? Y pues no lo veo. No, si al rato ya lo miré, que miraba conmigo. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, ya te dieron tu papel. No, no me han dado nada. ¿Y tú? No, dijo, parece que salí malo de la sangre. Dijo, ya van a... le pedieron una inyección para la sangre. Dijo, pero ahorita no van a hablar de vuelta. Dijo, si escuchas mi nombre, dijo, a ver si nos toca juntos, para irnos juntos. Ah, bueno. Pues en eso estaba cuando salió mi nombre y el nombre de otro grupo, ¿no? Y ya me dijeron, ya nos dijeron, estos que nombramos van a ir para Oxnard, a la pizca de cítricos. Y háganse para acá. Ya no movieron ahí de donde estábamos sentados, ¿verdad? Ya nos dieron otra línea, que van a salir ahorita en un bus para aquel lado. Yo estaba desesperado que no miraba a mi padre. Ya íbamos saliendo a la puerta de Apos, en el bus, cuando miré a mi padre que venía. Y ya me dijo, hijo, digo, estaba equivocado. Digo, la muestra de sangre no era mía, era de otro. Digo. Y ahorita que me dijeron los checos, salí bien. Digo, mira, ya es que no, nos separaron, ya nos va a tocar juntos. Digo. Tú ya saliste. Cuando se conoce, pues dicen que a la pizca de los cítricos. Él ya había trabajado en eso. Ten cuidado con las escaleras, con las ramas, y pues, los limones tienen esto y esto, las espinas, y no te vas a golpear. Pórtate bien con tus compañeros, no tengas ninguna diferencia, porque estás chamaco y te pueden dar un muy mal golpe y no pelear. Llévatela bien con todos los compañeros, haz buena amistad y te la vas a pasar tranquilo. No, está bien, pues yo te voy a ver. Pues ya nos llevan al bus, ya nos llevan. Y pero siempre yo me quedé pensando solo, meditando, ¿no? ¿Qué iba a hacer yo solos? Dije yo, sin mi padre, sin mi hermano y ni mi madre. Pues ahí van los amigos que sí los conocía yo, ha sido más simple vista, ¿no? Pero dije, pues, mejor la protección de mi padre, de pensé yo mío. Llegamos a un pueblo que se llama Camarillo. Llegamos a unos campos, unas barracas, y no, pues la raza ese día tenía dinero, ¿no? Le habían pagado. Algunos jugando baraja, otros jugando dados, y así pues les todos a leer, unos tomando cerveza, otros.
Se veían bien.
Sí, se veían bien. Llegamos y luego gritaron, unos, parió la leona. Ya de lo que parió la leona es que llegaba gente nueva, pues. Parió la leona, y ay, gente nueva y todo. Y qué hago, el paisano, algunos, ¿no? Y tú, chamo, ¿qué andas haciendo? Me dijo un señor grande. Y tú, chamo, ¿qué andas haciendo aquí? Digo, y me dijo, tú eres todo de Zapeta, me dijo. Pues yo estaba bien, estaba delgadito y pues yo tenía 17 años, ¿no? Y me dijo, oye, digo, pues, ¿cómo te dejaron pasar? No, le digo, es que... Pues yo tenía mi cartilla en ese tiempo, pero cuando me fui a apuntar, yo me había adelantado un año para mi servicio. Entonces yo, y por eso yo pasé, porque pedían papeles para, ya tenía una edad para esto.
¿Tenía que tener 18 años?
Sí, tenía que tener 18 años. Y me dijo, no, pues estás muy plebe tú, me dijo, vas a necesitar la noche de tu mamá, para que te dé tu teta, me dijo, te dé tu chichita, me dijo. Y luego le dije, espero que no, viene solo, me dijo. Bueno, venía con mi padre, le dije, pero ahí en el centro nos separaron, no sé para dónde le vaya a tocar a él. Mi señor dijo, mira, dijo, es muy duro cuando está uno chamaco y no tiene experiencia con eso. Algunos te van a hacer algunas bromas aquí, algunos, vas a tener enemistades o algo y todo, pero tú no te enojes de una broma que te hacen o cualquier cosa. Sonríe siempre y trata de llevarlas bien. Y ya un señor grande que ya había entrado también él. Pues yo entré en ese año, yo entré en el 61, ya casi de los últimos braceros. Entonces yo con los que iba, ya iba con más experiencia y yo iba nuevo. Y pues ya estuvimos ahí y nos acostamos. No nos dieron cena esa noche porque ya habían comido. Ya nos dieron una cobija, una almohada, y ya nos enseñaron la parte donde íbamos a dormir. Una camilla chiquita con un colchoncito que apenas cabía uno. Pues a mí me cayó muy bien la camita.
¿Cuántas personas dormían en
Pues dormíamos, me parece que 22 o 25 personas en cada barraquita. Y nos apagaban la luz a ciertas horas. Nos prohibían escupir en el piso. Si fumabas, tenías que tener tu cenicero para echarlo al bote de la basura. Y los baños tenían que estar limpios, todo, ¿verdad? Y tenías que bañar. Cuando salías del trabajo, en la mañana para ir a cenar te tenías que lavar las manos. Nos levantaban a las 4 o 5 de la mañana, según la cantidad de gente que tenían. Ya tocaba la campana un timbre. Igual que me tocó el timbre. Yo dije, me están. Ya salí de recreo. Me acordaba de la escuela. Me acordaba de la escuela. No, pues ya. Fuimos a los baños a lavarnos las manos, una playa, ahí estamos, ya nos lavamos. Y pues ya nos sentamos ahí. Pasaba uno así en fila y ya agarraba su plato, ¿no? Estaban los cocineros ahí en una plancha grande aventando huevos y revolviéndolos. Y ya agarraba uno y pasa echando un par de huevos. Y ya a la orilla estaba un plato, una olla así con salsa, echaba salsa uno y la otro frijoles, echaba un poquito y había pan. Agarraba uno o dos panes y ya se lo comía uno. Si quería uno más se levantaba y agarraba. Y pues yo no estaba acostumbrado yo al pan, ¿verdad? Yo estaba acostumbrado a las tortillas de harina o las de maíz. Y se me hacía raro el pan. Se me hacía que no me llenaba. Lo agarraba y pues luego se me aguadeaba en la boca. Fui y me levanté y agarré otros dos. Y me dijo lo que me dio vergüenza. Y luego me dijo un señor, dijo, pasa que dijo, atáscate ahora que hay lodo, me dijo. Yo creo que me miró que estaba comiendo mucho, ¿verdad? Y dijo, no, atáscate que hay lodo. Y yo lo ignoré, no dije, bueno. Pero yo no creí que fue la comida, pero una broma que le hice entre los mismos amigos. Pues ya comí, ya fui, levanté el plato y lo pone uno en un lavador. Ahí lo va poniendo su plato, uno, todo. Le daba unas tacitas, había leche en unos botes y había café. Que quería leche o café, agarraba. O avena también nos daban. Total que mi primer día de trabajo. Luego, Juan, viene el viaje. Te tocó el, y me acuerdo todavía de mi número, el 276. Eres el 276. Aquí está esta argolla, nos daban una argolla para el limón, porque eran medidas. Unas mangas de lona y un par de guantes. Y me decían, ¿quieres botas? Otra, no quiero botas, es una comisaría que le dicen comisaria, y después a la semana le rebajan unos de dinero. Pues ya me dieron las mangas, me dieron unas tijeras, me dieron los guantes, y me acuerdo que llevaba un gorrito en aquel tiempo, era roncarrolero cuando salieron esos que te dio el César Costa y el Enrique Guzmán y todo. Yo iba un sombrerito de eso. Pues total que entramos a trabajar, ya nos dijo, primero nos dijo el mayordomo, miren, dijo. Para todo aquel que sea nuevo y no haya trabajado en esto, esta argolla que tienen aquí, dijo, se la tienen que poner en el brazo izquierdo. Entonces ustedes llegan a la mata y tienen que el limón no pase. Si pasa, no lo corten. Y con esta la tijera lo agarran y le dan dos cortes. Uno acá y acá le dan el otro y lo echan en la bolsa.
¿Cómo era? ¿Uno cerca del limón?
Sí, del limón.
¿Y el
limón,
otro cerca del...?
Sí, uno en el tronquito, ¿verdad? Lo agarra uno, pero lo que no quería que quedaba otra punta, porque según ellos se rayaban. Cuando caía, pues, daban una bolsa grande, uno aquí, se la ponía uno aquí en el pescuezo y ya andaba cortando uno ahí. Entonces, cuando caía el limón así, con los demás se rayaba y que perdía la... Pues ya no pasaba, quién sabe para dónde iban eso. Total que, pues sí, andábamos nosotros ahí, pues cuidado, ¿no? Y los que yo era nuevo, yo nunca había trabajado en eso, ¿no? Me acuerdo que andaba un señor que se llamaba Benito, fue el amigo que me dijo que me enseñara a trabajar yo. Yo te enseñé a trabajar porque miró que no me rendía el trabajo. Yo arriba cortado y ya andaba y de abajo todo lejos. Y como ya tenía seguridad en su trabajo, me dijo, mira, te voy a decir una cosa, así nunca te va a rendir el trabajo. Dijo, yo llevo tres bolsas y tú no pasas a llenar una todavía. Y señor grande, yo chamaco. Dijo, estás muy chamaquito y delgadito, pues yo veo que te subes a la escalera rápido, pero pues te entretienes mucho. Dijo. Le dije, no, pues así me dijo, no le hagas caso a él. Dijo, mira, dijo, el limón tiene un solo corte. Dijo, te pones abusado, te vas a enseñar. Dijo, mira, ven. Y ya estaba una mata colgándose con muchos limones, ¿no? Y ya abrázale la gana, la abracé abajo. Le dicen, toda la fruta que cuelga abajo del árbol, le dicen para barbear, ¿no? Era barbea este, me decía. Todavía lo agarré así, y lo corté yo y quería, no, esa mano déjala ahí, me dijo. ¿Para qué quieres esto? Para cortar la punta. No le, fíjate, nomás te voy a enseñar, dame la mano. Me agarró la mano así, ahora sí, más jalado. Así él me jalaba y se iba con un puro corte y al ras de la coronita. ¿Te fijaste cómo se fue? Sí, me fijé. A ver, hazlo tú. Al primer corte que me lo traje con una barra, un tallo grande, me lo traje. No, dijo, es que no lo hagas para atrás. Dijo, tú lo hiciste para atrás y lo jalas. No, lo que agarras, lo que entra en el limón, nomás lo jalas. Tres veces me dijo el señor. Dijo, si sigues así, vas a estar peor, me dijo. Y luego le dije, es que pues que me pone nervioso, le dije, y luego está por un lado conmigo así encimado, le dije, me pone nervioso, déjame a mí solo, ándale pues te voy a agarrar solo, ya me voy a agarrar solo, y agarré el primero, ¿no? Sí, y se vino y le tumbé la coronita, digo, ya te está saliendo, dijo, para el otro te sale bien, pues se quitó el amigo hasta que no la agarré bien, y ya, dijo, ya le vas a agarrar, te vas a enseñar a trabajar, me dijo, ahora sí vas a agarrar, es que ya no van, ya está, era el rato, ni la argolla la vas a traer, ¿no? La argolla te sirve más, pues si te quieres caer, te vas a caer enganchado y te vas a romper el dedo. Y ya te hará la bolsa de atrás, mire. Cuando veas que viene el mayordomo por ahí, que lo vas a oír porque luego viene un gritón. A ver este, ¿quién es? El número fulano, ahí me dejó una chaira. O un limón que quedaba nadie, ¿no? Tenía que bajar uno todo. O la caja mal acomodada. O cuando bajaba uno a la lona, a los cajones, se oían como piedras. ¡No son piedras! A veces nos maltrataba, ¿verdad? Mexicano también. Cabrón, no son piedras, trátenlo con cuidado y pues tenemos que andar bien. Entonces ya llegó el mayordomo y ya me miró con tres cajitas, ¿no? Y ya otros ya tenían como cuatro o cinco. Pero ellos ya tenían rato trabajando. Y me dijo, ¿y la argolla? ¿Aquí la traigo en la bolsa? ¿Puedo dejarla? Le dije, no, le dije que me iba, que iba a sacar el pan y me la puse para acá, no vas a mentir. Yo le inventé una mentira. Porque me dijo él, cuando venga el mayordomo, que te des cuenta, tú ponte la argolla. Y si te agarra, pues una excusa o algo. Pero que no le digas que la traes en la bolsa, ni le vas a decir que yo te dije. No lo voy a decir. Y yo le dije, no, es que me iba a sonar la nariz. Ah, porque en tiempo de frío le ponen unos calentones a la planta. Me parece que le echaban el diésel y lo prenden. Entonces todo el árbol se tizna. Se tiene, es para que no se para que no se congele y cuando entra uno pues anda uno todo negro en la cara, ¿verdad? Y a veces que no mira uno y respira uno y trae las cenizas adentro, el humo que trae, y tiene que darse limpiando con el paño y saquese. Me la creyó, diga, no, pues ten cuidado, pues la argolla nunca te la quites, puedes sacar el paño con una mano y limpiarla con la argolla. Le dije, pues yo sentí que me estorbó, me la pasó, pues ahí seguimos. Total que ese día hice como 7 cajitas, perdón, algunos me hicieron 15, 12, 10, el más bueno hizo 15 cajas. Entre él era Benito y un muchacho que nunca me supo su nombre, porque le tiene el mocho, le hace falta un dedo, y así le tiene el mocho, y era bueno muchacho. Total que en esos días nos cambiaron, duramos 15 días ahí trabajando. Y ya entre esos días, ya el mocho ya no me hacía nada para trabajar a mí. Porque agarramos, le decían setas, son 6 árboles. 6 árboles para acá y 6 árboles para allá. Y el camino de que pasan el troque para cargarlo. Entonces me tocó junto con él y con Benito. Yo iba en medio. Siempre andaba yo con el señor Benito. Y ya nos tocó junto ahí al mocho y andamos. Y me dijo, ten cuidado con este, digo, no te dejes arrimar mucho, digo, porque si tú andas arriba y cuando veas que se venga, tú vente, porque se baja y te va a ganar tu árbol, te va a ganar todo tu árbol, la de abajo, digo, y las pedazas de arriba. Y sí, yo me lo decía, una vez que se me ganó, así lo, es que, ay, sí, me equivoqué. Entonces ya me dijo a mí, sí, y luego dijo, qué pronto te estás enseñando, mi muchacho, ¿no? Y luego el Benito dijo, porque yo te conozco, ya le dije cómo eres, dijo. Ay, Benito, ya me echaste leña. No, pues sí, dijo. Total que ahí anduvimos. Ay, Entonces yo le encimé una caja. Él llevaba 3 y yo llevaba 4. Y cuando vino vacía, yo iba para la quinta y iba para la cuarta. Esa es mía. ¿Por qué es tuya? Si está en mi camino. No, es que ahorita me equivoqué. No, le digo, ¿cómo te vas a equivocar? Pues ya están tus casas. Pero ¿cómo hace por ahí que tú me ganes? Pues no sé. No sé. Ya estuvimos alegando, ¿no? Y pues yo no me dejaba, yo ya había agarrado yo confianza ahí con todos los camaradas, ¿no? Y yo traía el refuerzo del señor ese, ¿verdad? Y luego ya llegó Benito y le dijo, ¿qué pasó? No, esta caja dice que es de él. ¿Por qué? Pero ¿cómo va a ser posible que el muchacho me gane? Dijo, si ni tú me ganas. Dijo. Pues yo no sé, dijo, pero el muchacho ya se siguió a trabajar, dijo, y de aquí para adelante te va a ganar. No creo. Bueno, dijo, si crees que es tuya, le dijo el señor, dijo, agárrense ahorita si quieren a piscar una bolsa, a ver quién la pisca primero. Si tú la piscas primero, el muchacho te regala la caja. Y si no, dijo, tú le regalas una. Correcto, le dijo él. Pero arriba, dijo, desde arriba abajo, dijo, como viene trabajando. Él había agarrado hacia arriba, y él también, nomás si miraba un hilito amarillo el limón. ¿Sabes? Me bajé yo, ya le llené, y él estaba, no lo llegué y la bajé. Y ahí dijo él, ¿qué pasó? Dijo, no, digo, pues los limones de él están más grandes. Tal, no, es que el muchacho ya se enseñó a trabajar, dijo, ya no le vas a ganar. El chamaco está muy, ¿cómo dijo? Es muy ágil y muy liviano para la escalera. Digo. Él se sube en dos brincos. Y él estaba un poquito más gordito que yo. Estaba más grande que yo también. Y de años. Dijo, no, ya este muchacho va a salir bueno para el limón, va a salir bueno para la pizca, no le vas a ganar. Pues dijo, me resisto, dijo. Me resisto, pero no creo que me vaya a ganar. Bueno, pues, cuando ya termine, a ver cuántas casas estoy, cuántas casas hay. Siempre, cuando salió él, tenía 12 cajas y yo tenía 14. Fue lo que me dio la sed.
¿Y les pagaban por caja?
Bueno, nos pagaban en ese tiempo la hora a dólar. Pero si ganabas, piscaba, ellos ya tenían su tiempo, lo que podía trabajar por 8 horas, ¿verdad? Ya tenía su tiempo medido. Pero de todos modos eran 8 horas, 8 dólares. Y a veces pues sí le daban a uno una gratificación, los que trabajaban más, porque había como contrato, ¿verdad? Pero de todos modos, si no rendía el contrato, te dan 8 horas más, 8 dólares. Y unos 75 que nos cobraban de la comida, del borde, diario.
Diario.
Diario. Bueno, pues, se llegó la quincena y pues, nos pagaban por quincena. Pues ya, ¿qué debes aquí? Debes tanto, ¿no? Ya, y te
quedó. ¿Y pagaba la cocina?
Sí, pues, ya venía rebajado todo en el cheque. Ya ahí nos daban, claro. Ahí decía todo lo que debía uno. Está bien, de modo. Pues luego, contento, ¿no? Pues hay que mandar dinero para Mexicali y todo. Pues ya había unas camionetas con asiento, así camionetas chiquitos, ¿no? Que le decían las chaguas y ya se nos llevaban al pueblo. Y ahí los cobraban 25 centavos. Decía, ¿Quién va a ir a Oxnard? No, pues. Se juntaban, ¿no? La gente, pues, echaba dos, tres. Había varias, ¿no? Echaban dos, tres vueltas. Allá nos dejaban en el pueblo. Y me acuerdo que la primera vez que me metí yo, pues, estaba uno ganoso de comer otra cosa, ¿verdad? Porque pues, allí le daban uno borrego, muy aceitoso, y los huevos los usaban con borrego, ¿verdad? Con el aceite del borrego. Pero al principio, con hambre todo se come uno, pero después la comida le va repugnando a uno, ¿verdad? No tiene buen sabor. Y yo sí tanteaba, yo pensaba yo. En los frijolitos de la olla que mi mamá nos daba, unos palitos picados con cebolla y tomate, una tortilla bonita que dejé a mano de maíz, y todo se venía en la mente, ¿no?
¿Se acordaba?
Sí, me acordaba, sí. Dice a mi madre, cuando estén alejados de mí, caen en otra parte, se van a acordar de esas comidas que hace uno, porque a veces sí renega uno con las madres, ¿verdad? Y se va a ver que hasta las piedras que están aquí en la casa te van a gustar, ¿no? Ya me acordaba siempre ahora de mi madre, de la avena, de la sopita, de los nopalitos con todo, con el chilito y tomate, ¿no? Y las tortillas más buenas, nos acordamos. Entonces ya nos dijo ya el señor que iba a tales horas, va a venir por ustedes, dijo, aquí me esperan. Eran otros 25 centavos para la ida de vuelta. Y no se van a desbalagar mucho a la hora, porque el que se quede aquí,
se quedó
y le va a costar más caro el taxi. Y el taxi ya cobraban esos taxímetros, ¿verdad? Y le va a salir más caro de lo que le marca. Había veces que pagaban hasta $15 para llevarlo al campo, ¿no? $15 le cobraban a uno.
¿Y pues no se podían ir caminando?
No, estaba re lejos. Y luego nos conocíamos uno bien, pues. Y ya pues llegamos ahí, sí, nos quedamos, entramos a un restaurante que se llamaba La Azteca. Ya unos que ahí venido, vente, vamos a comer aquí. Me iba con Benito. Dice, vente, vamos a comer aquí. ¿Qué te antoja? ya nos enseñaron la carta ahí, y luego dijo, amigo, yo veo un bistec, dijo, con papas acá. ¿Tú quieres? No, yo quiero un pollito dorado, amigo. Ah, le voy a pedir, no, me trajeron medio pollo, un platote grandote con papitas, frijolitos, y bien arreglado, comida mexicana, bien arregladito. Ya, ¿qué quiere? ¿Pan o tortilla? ¿Qué o tortilla? ¿De qué? ¿De harina nada más? De harina. Ah, me trajeron una tortilla. Se me hizo que estaba en la casa, comiendo bien sabroso. Y comí bien sabroso, y me acuerdo que nos cobraron unos 50 por cada eso, con una soda. Pues ahí me dijo él, yo voy a ir a la cantina, voy a echar unos tragos, tú no entras. Pues sí, entro, pues vamos. Ya nos metimos para adentro, y él empezó a bailar. Y ya se agarró bailando él allá, yo sentado en la mesa, y se arrimó otro muchacho con otro compañero también ahí del campo. Y luego me dijo, ¿qué estás tomando? Estoy tomando soda. ¿Y por qué tomas soda? Pues no se me toma la cerveza. Tómate una cerveza porque te ambientes y bailes, me dijo. Le dije, no, le dije, yo no quiero cerveza, yo le dije. Yo sabía yo que a los 21 años dejaban tomar aquí, ¿verdad? Y luego la policía de Carreto nos andaba vigilando. O sea, había mucha gente, ya te cuentas. El domingo te cuenta que andaban en el pueblo, digo, gente por todos lados. Y luego, pues se miraba, se distinguía mucho entre ellos, ¿no? Porque todos con sombreros acá y unos con guaraches y todo, ¿verdad? Pues no los distinguía de que eran.
¿Quién era de ahí?
Que eran de ahí, sí. Ya miraba, yo miraba a los chamacos ahí, que quiénes eran, pues. Ya la forma de cambiarse y yo otro tipo de persona. Pues total que siempre me tomé una cerveza, me la puse la cerveza a muchacho ahí. Y me fui a bailar, andaba baile. Que flores de twist y que otras. Puro twist andaba bailando, rock and roll y todo. No, muy a gusto que andamos. Entonces ya fui, me senté y agarré la cerveza yo, sin fijarme que estaba el policía enfrente de la puerta, lo agarré y un trago. Y luego fui y me dijo, ¿traes tu identificación? Sí, le dije. ¿Qué tienes? ID. No, yo le dije que ID. No, le dije, yo traigo mi pasaporte. Ah, me dijo, ¿cuántos años tienes? Tengo 18 años. ¿Y no sabes tú que está chamaco que no puedes tomar? Puedes estar aquí, pero no puedes tomarme. Puedes tomarte una soda. Y yo ni modo de culpar a la mujer que me lo ofreció. Le dije, pues se me hizo falta. No, dijo, no te hace falta. Mira, te puedo remitir yo a. No recuerdo cómo me dijo. Te puedo remitir allá, dijo, y. Y ahí te vas a quedar, o te van a cobrar una multa, porque eres menor, ya no puedes tomar. Le dije, apenas van dos traguitos que le tomo. La dejo, dos la vas a dejar, pero te vas a salir, me dijo. Porque ya estás aquí en la probante y vas a seguir. Pero yo quiero bailar. Vete al cine, mejor, vete al cine. Vete a ver una película ahí y te diviertes mejor. Está chamaco el cabo. Bueno, está bien. No, pues ya. Me salí y cuando iba saliendo me dijo Benito, ¡ay! ¿Dónde vas? Le dije, no, le dije, pues el señor, el policía ya me dijo que no estuviera aquí. ¿Por qué? Porque estaba asomando. Ah, viene con él, dijo, ¿qué es su papá? No, dijo, es compañero mío de trabajo. ¿Usted le invitó la cerveza? No, dijo. Él estaba tomando soda, él me dijo. Y estaba una botella de soda ahí. Y luego me dijo, ¿y la cerveza? No, es que yo pedí una cerveza, tenía, pero no, para no culpar al otro muchacho. Pero de todo, mejor voy al cine. Ahí lo voy a esperar, donde dijo el de la chava, el de la camioneta que nos dijo, ándale, pues. Ya nos metimos ahí y no, me fui al cine y ahí andaba yo, pues yo ya andaba de voladillo, ¿no? Y ya cuando miré, ya que la luz se viene de la pantalla, y miré una muchachita que estaba sola y yo dije, no, pues voy a arrimarme con ella, ¿verdad? Y sí, me senté y la saludé y sí me saludó. Era mexicana la mujer también, hablaba buen español, pero ella ya vivía allá. Y luego le dije, ¿estás sola? No, dijo, vengo con mi hermano. Dije yo, pues. Le dije, ah, le dije, entonces me quedo aquí. No, mira, no está chiquito, me dijo. Ah, bueno, si está chiquito, vamos a platicarnos ya. Que dio donde eres y que no, que ella venía también de por allá de Michoacán, pero ya tenía, trajeron niña, dijo, me trajeron niña y aquí estoy. Los padres aquí están conmigo, dijo, y todo. Nada más que yo vengo caballo al cine y me traigo a mi hermanito. Pues ya le dije que era de Mexicali y platicamos que yo abracé y todo, ¿no? Al rato la tenía abrazadita, se dejó abrazar. Ya nos dio unos besitos y estuvo muy a gusto y ya se acabó la película y ni ella ni yo nos querían levantar. Estaban muy a gusto. Y el niño muy, muy amable, el niño. No decía nada, estaba chiquito. Entonces ya me dijo, ¿en qué campo estás? Estoy en el campo del norte, le dije. Así llamó, el campo del norte. Y el otro domingo vas a venir, si van por nosotros, sí vengo. Entonces el otro domingo, si viene, dijo, por aquí voy a estar yo sentado de vuelta. Ándale, pues. Pues ya iba yo contento, ya tenía novia. Dije, bueno, una amiguita de gusto. Y ya nos fuimos, ya había gente ya esperando la camioneta. Ya llegaron y ya nos subieron. Y luego me miró el señor, dijo, ¿qué traes? Me dijo, te noto muy alegre. No, no, nada, le dije, no traigo nada. Pero te veo la cara como que una noticia recita a gusto y todo. Entonces ya en el canal le dije, no, le dije, ¿sabes qué? Me hice de novio. ¿Dónde estás? En el cine. Dijo, pues está mejor que andar en las cantinas. Digo, si yo te iba a decir que te fueras al cine, digo, pero dijiste si quieres entrar. Y dijo, ¿y cómo estamos? No, pues está chamaquita, igual que yo, estamos jovencitos. Ya agarramos platicando ahí. Se llamaba Delia la muchacha, me acuerdo muy bien el apellido de ella. Nomás digo el nombre, pero el apellido no me acuerdo. Total que otro domingo llegué, yo estaba ilusionado porque llegaba el domingo. Andábamos trabajando ya muy a gusto.
Se me hacía rápido
la semana, porque quería tener alegría yo con ella. Y en la noche, pues sí, me la pasé pensando en esa muchacha. Ya se me borraba un poquito la mente de mi madre. Y se veía la cara de ella. Y pues, ¿cómo se llama? No me rechazó, ¿verdad? No me rechazó, me sentí muy a gusto. Y recuerdo que ese día yo compré una camisa, el otro domingo ya compré yo otra ropa diferente. Pero luego compré una camiseta roja, una t-shirt, así tipo lanita, y un pantalón. Y ya bien cambiadito yo. Ya hasta había comprado una loción que se llama Walga, algo así, que huele muy bonito. Ya me había echado todo así, ya iba más olorosito. No, sí, llegué al cine y eché una miradita. No la miré. Y me sentí un poco triste porque no la había mirado. Bueno, dije, voy a sentar más o menos en los asientos que nos sentamos. Ahí estaba sentadito yo. Estaba mirando una película de Cantinflas. Estaba muerto de risa, pero siempre de vez en cuando volteaba.
Esperando,
¿ves? Si llegaba la muchachita. Sí, de repente llegó como cuando yo llegué. Me dijo, ¿está ocupado? Me dijo. Y luego volteé. No, ¿con quién está ocupado? ¿O vienes acompañado? Me dijo, no vengo solo. ¿Que con quién puedo venir a comprar? No, y se soltó la risa la muchacha. Ya se sentó con su hermanito a un lado, empezamos a platicar. Y luego ya fui y les traje una soda y de esos palomitas. Traje para los tres. No, vienen encantados y platicando y vacilando ahí. Casi ni pusieron atención a la película. Pues total que ya no se terminó y nos quedamos de ver otro domingo. Resulta que para el domingo que vengo, ya le encuentro acompañada con otro muchacho. Llegué yo y la busqué y, sí, y se me hizo así por atrás la ligeta. Yo ya la tenía abrazado a otro muchacho. Yo pienso que, pero no era tipo de nosotros, no así que ya lo hizo abrazar. Yo creo que había agarrado otro novio o haber sido su novio. Entonces no la molesté yo y le quise decir nada. Nomás pasé así por el pasillo y la miré y ella volteó así y me sonrió. Yo también la sonreí. Dije, bueno, pues ni modo, encontré mi lugar ocupado entre mí, ¿verdad? Ya no la volví a ver, la muchacha.
Esa fue su historia de amor.
Ya no la volví a mirar. Cuando volví de vuelta el domingo, me quedé con la ilusión de volver a mirar, para platicar a ver si era su novio o algo, ¿verdad? Se cambiaría o se la robaría el muchacho o qué sabe qué. Ya no la volví, nunca la volví a mirar. Y ahí anduvimos nosotros, para arriba, para abajo, en el cine, salíamos del cine y de vez en cuando me metía, pero no tomaba, me metía a bailar. Y ahí con nosotras muchachitas ahí en el baile. Son tardías que le dicen en los bailes, ¿sabes? ¿No? Pero en aquel tiempo había unas que sí le quitaban el dinero a uno, ¿verdad? Que le cobraron uno por estar con uno a bailar. Por acá por debajo del agua, como se dice, no directamente que le cobraban a uno. Y ya me dice, ahí me hice otra amiguita. Y pues ya también me lo pagan más a gusto así. Pero ella ya era más grande que yo, ella ya. Unos 25 años, ¿no? Pues ella tomaba y todo. Y le compraba su cerveza y yo me tomaba mi sodita. Y pues son nomás pasajeras esos como amoridos, ¿verdad? Me acuerdo que tuve relación con ella. Me daba miedo, ¿verdad? Me daba miedo y pues ella como que me insinuaba algo, pero a mí me daba miedo con ella, no quería ni comprometerme ni nada. Y al último siempre me animé, ¿no? Y sí me correspondió a ella. Y estuve un tiempo con ella así, como de novios, pero ya con relación. Y también se esfumó. Ya no la volví a mirar a ella. Y seguí yo de vuelta ahí trabajando y...
¿Cómo le fue en el trabajo? tiempo duró ese contrato?
Ese contrato duré 9 meses. 9 meses duré ese contrato. Duré los 45 días. A los 45 días nos hablaron, ¿no? Nos dijo el mayordomo en la mañana: el que nombre se va a hacer esta fila, y el que no se va a caer en esa fila. Pues papá salió casi la mitad de la cuadrilla, éramos 45. Y entre esos iba un señor que había conocido a mi padre, ahí me lo encontré, y ahí entre pláticas me dijo que él había conocido a mi padre, que ya habían trabajado en el limón ellos. Entonces ya lo nombraron a él, Manuel, no me acuerdo, Manuel Leal se llamaba el señor. Entonces ya dijo: miren, lo que está en esta fila, ahorita lo vamos a mandar a la asociación, a ver qué hacen con ustedes, digo, a ver si le dan otra parte o cambio. De plano, hubo unos que no calificaron para estas pizcas. No, ni los 8 dólares que están ganando es suficiente para lo que hacen. Y estos son los mejores que hay aquí ahorita. Entonces fue el señor Manuel y me dijo: vamos, dijo, a lo mejor si vamos a la concentración, dijo, nos mandan en otro trabajo. Le dije: no, pues si no me hablaron, ¿qué voy a hacer yo? No, yo aquí me voy a quedar. Dijo: no te vas, no, ¿para qué? Si me hubieran hablado, pues ahí estuviera con usted. Le dije: pero no, yo me voy a quedar, ya estoy a gusto. Yo ya había mandado yo mi primer cheque para la casa.
¿Cómo lo mandó?
Me parece que era un money order. Era el money order que le daban uno.
¿Y si le llegó a su mamá?
Pues sí, porque me mandó mi madre la contestación y me decía: recibe tu dinero y gracias.
¿Cuánto dinero mandó, se acuerda?
Pues ese día mandé yo, la primera vez mandé como 40, 45 dólares.
¿Era mucho?
Pues sí, siempre era mucho, porque nosotros ganábamos, porque es lo que ganábamos nosotros ahí en el cheque, nos salían, ganábamos 35, a ver, 8 tranos, 6 días, 48 dólares, ¿verdad?
48 dólares,
sí, me acuerdo que yo me quedé, en la primera quincena, yo me acuerdo que me quedé, la primera quincena no compré ni ropa yo, sí, le mandé como 45 dólares, me quedé con 3 dólares. Entonces esos 3 dólares, bueno, menos, porque ya me habían rebajado a mí el dinero. Mandé 35 dólares, porque ya me habían rebajado de lo que me habían dado, las mangas, las tijeras y todo. Y yo me acuerdo que me quedé con 3 dólares. Y esa primera quincena no salimos. Total que yo recibía cartas de mi madre, que recibió su dinero y que estaba bien, y bueno, a gusto. Y luego ya volvimos ya cuando se nos venció el contrato, los 45 días, nos dijo que nosotros nos iban a quedar y nos iban a otro contrato por otros 45 días. Y que ellos iban a ir a la Naranja, si los contrataban de vuelta, se iban a ir a la Naranja, iban a ir a Orange. Hay un pueblito que se llama Orange, que iban a ir para allá, o Santa Paula, algo así. Por eso ahí también hay mucho cítrico por ahí. Ay, mi sombrerito, no le conté mi sombrerito. Cada rato se me quedaba en las ramas. Me metía así en las ramas y ay, sacaba. Y luego me decía: ay, tu sombrero, ahí está colgado. Y agarraba mi sombrero y me lo ponía. Pues salía uno, parecía así, arañado y todo, lleno de tizne. Y luego a veces que metieron la mano así y el limón tiene espinas. Te picaban o te raspaban. Para eso eran las mangas esas. Pero luego te agarraba así los pantalones y sí picaban. Total que nos volvieron a dar otro contrato por 45 días, nos volvimos a quedar. Ya empecé a conocer, a agarrar más confianza con todos ahí. Salíamos después del comedor, después de que salimos a trabajar, nos salíamos al parque, al pasto, en un jardín. Ahí nos divertíamos, nos poníamos los guantes, jugábamos luchas. Había un señor que conocí ahí, también de Mexicali, pero que no lo conocía yo, lo conocía allí. El señor estaba un poquito más grande que yo, un poquito gordo, güero, y tenía una mancha roja aquí así. Y nos tocó juntos así en los árboles, piscando, y un día venía corriendo con la bolsa y me atropelló, ¿verdad? O sea que sin querer, yo creía así, él venía para acá cargado. Y pues tiene que darnos a la carrera para trabajar rápido. Y me tumbó. Le dije, órale, carapila vieja, le digo. Carapila vieja, le digo. Y allá teníamos tiempo que nos conocíamos. Y ese día le dije, carapila vieja. Y dije, ¿cómo que carapila? Y luego ya dijo uno, dijo, esa carapila 380, dijo. Y así se le cobró la carapila a él. Y él me puso, no, otro me puso a mí, Juan Gamusa.
¿Por qué?
Porque estaba muy delgadito. La gamusa es un cuerito para limpiar los carros, ¿verdad? Y luego, como Astorga se llamaba, no me acuerdo su nombre, se llamaba Astorga el señor, un grandote, pelo chino, muy risueño el señor. Joven, pero grande ya, más grande que yo. Y luego, pues nos bañamos en grupo, así todos desnudos, pues ya nos conocíamos, ¿verdad? Estaba bañando y luego dijo, ya cuando me estaba sacando yo, dijo, este se me figura una gamusa, digo, que la agarro y la exprime así, digo. Y luego dijo, no, ¿por qué? Pues está re flaco, dijo, hasta los huesos se le notan. Y así se me fue Juan Gamusa, ahí viene Juan Gamusa, y dije, pues el Gamusa, ahí anda el Gamusa. Y ya con el 380, pues el 380, así todos nos ponían sobrenombres, ¿no?
Pues se llevaban muy bien.
Sí, nos llevamos muy bien. Algunos, otros eran malditos.
Había también.
Sí, había también. Sí, había diferencias. Una vez unos se pelearon en el baño por el papel. Se metieron al baño y uno agarró el rollo y el otro lo quiso agarrar y pues se enojó. Y, suéltalo, cabrón. Ay, y se pelaron las navajas, se querían pelear. Pues siempre los esculcan uno aquí porque no pase algo, pero siempre uno llevaba unos tranchetotes así.
¿No los dejaban llevar cosas personales?
Pues no dejaban llegar, pero ¿y cómo les llegaban a ellos? Siempre hay una maña para pasar algo, ¿verdad? Y sí se pelaron, uno con una navaja grande así, le dicen verduguillo, y el otro le peló uno así, un gancho, un tranchete, ese le dicen tranchete, me parece, con una cacha de cuernos de toro. Y había otro señor ahí, también aquí de Mexicali, no me acuerdo el nombre del señor ese, que él fue el que lo separó. Estaban plebes, pero más grandes que yo, ¿verdad? Y digo, no se peleen, carajo, que se lo hagan al bote. No, pues este hijo de su puta madre no me arrebató el papel. Dijo, mira, dijo, es que aquí no estás en México, aquí te castigan. Una cortada, ¿verdad? Esa cosa que traes tú de gancho, si donde lo agarres, le vas a vaciar la panza. Le sacas todo, le cortas, pues, y le puedes. Y con esa punta que traes, te puedes picar el corazón o algo. Páselo loco para su familia, no hagan eso. Y se miraban los amigos así enojados. Total que siempre los apaciguó el señor. Ya guardaban sus cositas y se las echaban a la bolsa. Y encuerados, estaban encuerados peleando. Porque no tenía puertas del baño. Otra solo era más una. O sea, así como este cuarto nomás. Sí, para la entrada más para allá, pero aquí y el baño estaba ahí, se ponía uno delante de ellos a hacer sus necesidades y el baño y todo. Total que en ese lapso empezaban a meter mujeres también, ¿verdad? Entraban mujeres que traían los negros, unos negros llevaban mujeres pedazos, mujeres alegres.
¿No eran puros mexicanos los que estaban ahí en el campo?
Bueno, nosotros sí en el campo habíamos puros mexicanos, pero los negros, y por ejemplo, de las mujeres que andan vendiendo su amor, ellos la llevaban.
¿Y los negros que estaban haciendo ahí?
Nomás llevaban mujeres,
ah, okay.
Sí, para nosotros lo llevaban. Me acuerdo que esa vez llegué yo del pueblo y luego me paró uno, dijo, no, no quieres mujer. Y luego yo me quedé mirando, ¿no? Y me quedé mirando, pues era un hombre, y le dije, pues no veo la mujer. Dijo, no, acá la tengo, me dijo, vénteme. Y la llevamos, ¿no? La tenía acostada en un colchón ahí. Y pues de repente yo sentí como que sí quería yo con ella, ¿verdad? Entonces me dijo, no, pues te va a costar $3. Me dijo. Entonces ya cuando yo estaba animado, me dijo otro muchacho, dijo, vas a ir con las mujeres, ni te metas, ¿por qué? Dijo, es un batidero cochino que tienes. Yo acabo de salir con ella, dijo, me dio asco. Le dije, qué bueno que me dijiste, mejor me salgo. Pero así, o sea, había una mujer para. Si no, no se metían unos 15 o 20 hombres a echar hasta más. Era un cochinero el que hacían con ella. Pues ya le daba uno. Pues ya parece ya con. Siente uno reponerse, ¿verdad? Y ella no, me ha gustado recibir, el padre recibía su dinero. Y luego decía, ya nadie quiere, nadie quiere. No, pues ya quién iba a querer, ya. Ah, uno se la llevaba. y da vuelta a Bolina a quedar con otras mujeres. Había uno que las esperaban para ser los primeros. Y así sucesivamente llegaban esas mujeres ahí al campo. Había pleitos aquí de muchachos, se emborrachaban, señores grandes, pero a puras manotadas. Y me acuerdo que esa mentada carapila, un día nos pusimos a jugar, me acababa de poner los guantes con un señor, yo, con un muchacho que también ponía los guantes, y lo tumbé de un trancazo. Y me dijo que lo había pateado. Dijo, me pateaste. Y luego estaba un señor del Distrito Federal, que había sido boxeador. Dijo, no te pateó. El muchacho pega duro, dijo, te pegó con el puño. Y luego me dijo, a manos limpias no me ganas. Y luego le dijo yo, si con los guantes te tumbó, a manos limpias te deja sin carne. De veras me pegó, sí. Y hasta le había aflojado un diente. Dijo, mira, me aflojó un diente, me dijo. Dice, pues. Quedamos que a rajatabla. Porque le dije, despacito, no, a lo que demos, dijo, ándale pues. Sí, nos golpeamos, pero con los guantes a veces sienten los golpes, ¿no? Nomás que mi golpe que le di, yo pienso que lo agarré mal parado a él, mal parado. Y le pegué más duro. Sí, le pegó porque así le rompió, lo tumbé, le aflojé un diente. Entonces, me quité los guantes y todo, y ya me agarró el carapil, es mi campeón, haciéndole acá, lo que sirvo, ¿no? Y entonces, en ese tiempo también daba Viruta y Capulina en su apogeo, ¿no? Entonces lo agarré así, lo agarré en la cabeza así, y te voy a pastelear. Y cuando hice así, se dejó caer él. Y ahí empezamos a la lucha, ¿no? Y lo agarré y lo costaleaba, y luego yo brincaba y le pegaba patada en la panza de él, y ¡zas!, se dejaba caer. No, pues así teníamos de gente platicando y aplaudiendo, ¡ese es mi Viruta y Capulina!
Un
plaquito
gordito.
Sí, un plaquito gordito.
Oye, platícame, ¿y no llegaba la migración ahí a los campos a ver si?
Bueno, a los campos sí llegó una vez. Ahí en el campo, en el field, pues donde dan los trabajos. Allí llegaba varias. En el campo yo nunca la miré. Llegó una vez, andamos piscando y ya nos dijo, ¿cómo andan? ¿Traen papeles o andan de alambre? No, traemos papeles. Y ya me dijo a mí, ¿qué papeles trae? Pues yo soy de bracero, a ver, deja ver tu papel. Y ya le dije el papel.
¿Siempre
tenían
que traer
sí,
tus papeles?
Tenía que traerlo aquí uno en la bolsa. Si tenía broches, lo amarraba con broches y no con un ¿cómo se llama? Un alfiler, ya lo amarraba uno aquí. Y tenía que andar al cuidado porque a veces con la rama se desprendía. A mí se me llegó a tirar dos veces, pero luego me volví yo cuando estaba trabajando y ahí lo encontraba. Y ya lo amarraba. Y luego ya me decía el mayordomo, ¿qué anda buscando? Mi pasaporte. ¿Y por qué no traes las bolsas atrás? No, por el país. Y luego, pues, a veces mete la mano, la bolsa de espera, y aquí es más seguro. Y ya lo que hice, lo enganchaba junto con. Y ya no se me tiraba. Y ahí hacían dudas, ¿no? Y,
después de ahí, del Limón, ¿a dónde se
fue? Pues siempre traje en el Limón.
¿Sí?
Siempre, todo.
¿Siempre ahí
sí,
en el mismo lugar?
Se me cumplieron los contratos, porque en ese tiempo ya nomás eran 9 meses. Se cumplieron los 9 meses y ya nos mandaron aquí al centro. Entonces, ya ahí le daban el tiempo una amiga, una amiguita blanca, donde estaba su retrato. Porque cuando entraba uno lo retrataban, así desnudo, ¿no? Le ponían aquí como un palo aquí así, para que le mirara toda la cara. Y ya me entregaron la mica.
¿Les tomaban la foto cuando estaban desnudos?
Sí, desnudo le tomaban la foto. Y ya me dieron la tarjeta esa, que ya con ese me iba a batallar para entrar. Llegué yo allá a Mexicali, pues ya contento, ¿no? Ya había preguntado por mi padre y todo, ¿no? Pues,
¿por fin a dónde habían mandado a su papá?
Aquí lo dejaron en el valle, aquí se quedó él. Aquí quedó. Cuando ya le dije a mi mamá, oye, mi papá, ¿no? ¿De qué te lo está? Te quedó el valle. Entró aquí a la lechuga. Total que vine de vuelta yo y duré como, por decir así, 1 o 2 meses aquí en Mexicali, y luego hubo otra contratación y yo ya tenía otro boleto.
¿Para Empalme?
Para Empalme de vuelta. Y me mandaron, a 2 meses me mandaron de vuelta a Empalme. Pero me acuerdo que esa vez yo iba solo, no iba a mi padre. Mi padre, esa fue la última vez que entró de Brasil. Entonces ya le dije a mi padre, le dije, yo tengo número y me voy a ir. Y dice, bueno, dijo, pues sí. Sigue lo mismo que te dije, sigue así, va. Llévatela bien con todo y vas a tener amigos. Llévatela mal y vas a tener enemigos. No, le dije, tengo que me le dé bien. Y ya me platicó con Manuel, dijo. Ahora el compañero con el que conocí, el compañero de él, ya platicé con Manuel, no, dije, te la portaste bien y estuve bien. Pues me fui, ya llevaba mi cambio de ropa. Llegué y esta vez llegué con una. Llegamos primero a Empalme y ya nos dijimos que íbamos a durar ahí 45 días, un mes y medio. Y que nos vinieron a Mexicali cuando fueron donde quisieron, ¿no? Entonces yo, mi madre tenía una hermana ahí en Guaymas, que cuando fuimos mi padre no quiso llevar con ella. Diferencia de que hay en la familia, ¿no? Yo estaba llamado, yo que sabía la diferencia. Ah, siempre, bueno, voy a ver a mis tíos. Llegué a Guaymas. Y dije, oh, amigo, ¿qué andan haciendo por acá? Y ya estaba un poquito más bonito, ya tenía un poco más de experiencia que había agarrado yo por acá y todo. No, pues, vengo contra. ¿Cómo que vas a contra? ¿Vas a seguir la misma, el mismo camino de tu papá? ¿Y qué tiene de malo eso? Se la pasa uno a gusto, con uno bien. Yo ya tenía confianza por acá. No, le dije, yo fui ya una vez. ¿Cómo que ya fuiste? ¿Sí? ¿Y por qué no viniste a contar? Le dije, pues miren, pues yo no sabía que estaban aquí en Guaymas, pero sí sabía, ¿no? Mi mamá nos dijo que andaban para allá, para Guadalajara, pues no llegamos. Vino su papá, sí, y ya se quedó callada ahí. Yo había tenido una dificultad con mis padres, no sé, ¿verdad? Mi papá, según cuando se vino por allá, una hermana de ella le vendió toda la labranza que tenía allá. Mi padre tenía una labor allá. Y cuando se vino él, cuando él se vino para con nosotros, dejó todo. Y una hermana de mi madre y de ella le vendió todo. Y por ahí empezaron las dificultades. Entonces ya, no, le dije, pues yo que vengo a contratarme. Nomás vengo a visitarla. No, digo, pues, ¿para cuándo regresas para atrás? Pues no sé, tenemos que ir diario a ver que nos chequean y todo, a ver cuándo nos va a tocar. Pues sí, me salí hoy vago mejor. Ahí estaba con ellos, pero yo ya le había echado mentiras que tenía que estar diario. Fui a conocer todo el Guaymas, me da paseando y todo. Estaba muy bonito en aquel tiempo Guaymas. Ahora está más bonito. Me fui al Malecón, me fui a San José de Guaymas. Pues ya iba, yo ya llevaba un poquito de dinero, ya me sentía un poquito más seguro. Ya sentía yo que si me, no estaba con mi tía, me iba por otro para allá. Ya tenía dinero para pagar ahí el cuarto que nos daban a peso, ¿verdad? Entonces duramos ahí 3 días con ellos. Y ya le dije a mi tía, le dije, ¿sabes qué? Me voy para allá, le dije, porque a la fuerza de repente nombre en la lista y si no estoy yo me voy a quedar sin que me contraten. Ah, está bien, cuando vaya me saluda a tu mamá y ten cuidado. Me echó la bendición. Gracias, tía. Pues ya me fui para Empalme mejor yo. Porque allí como que estaba gastando más, me estaba yendo vago. Tenía un primo que estaba casado, bueno, por parte de mi prima era mi prima, y ya estaba casado con él y era muy vago. Y el señor ya, pues ya más grande que yo. En esos 3 días me la pasé borracho. Que vas a ir para allá fulano. Y tenía muchas amigas de él así de cantina, ¿verdad? Me iba a la cantina, mira, aquí está mi novia, y que cae, y por aquí me atraía. Y pues yo sentía que a mi prima, porque no estaba a gusto con él, ¿verdad? Por eso, porque ya borracho, y luego yo notaba que mi tía se enojaba, porque también ya yo iba a borrar. Y yo mejor pues, me retiré. Y dije, pues no va a tener problemas mi prima con él y mi tía conmigo. Hasta una vez me dijo mi tía, digo, ¿por qué tomas tanto? Digo, no le gastó a su Miguel. Miguel es un borracho. Se llamaba Miguel Mujer. Ya me padre cállame, ¿no? Le dije, no, tía, pues él me convida que vamos al fútbol o que vamos al béisbol. Y por ahí nos tomamos una cerveza y luego ya nos balagamos por ahí unas vueltas. Dijo, no, este no tiene higiene. Y luego, poquito, ¿cómo dijo? Él se huele trapitos con piojos. Nomás anda buscando madrina, dijo, para juntar. Dijo, tú eres Juan. Para juntar con Clavellín y Juan de Amor. No, tía, le dije, no te puedo, yo ya me voy a ir. Le dije, yo ya le dije que ya me iba, tengo que estar presente allá. No, no, no te dijo eso porque no te vayas, porque te vayas. No, tía, todo tengo que estar allá. Me fue en palo. Allá anduve y pues no era muy derrochado yo con mi dinero. Lo aguardaba, pero a veces andaba una gente que de plano traía para comer y los invitaba yo. Porque ya lo miramos jodido. A veces le vendían unos papeles baños, se los vendían. Le vendían un 20, una dos vueltas. Uno compraba un rollo, valía un peso el rollo, o 50 centavos, y ellos andaban vendiendo papel. Te vendían cigarros sueltos, chicles, para sacar para comer. Luego estaba un muchacho así, casi de edad, no estaba, cuando murió muy triste. Y yo dije, pues algo tiene este muchacho. Y ya mire, ¿qué pasó, compadre? ¿Qué te pasa? No, dijo, tengo 3 días que no como, compadre. Y me siento así medio mareado. Vine solo, venía con unos compas, dijo, y ellos se fueron. O sea, ellos ya se contrataron. Y yo me quedé aquí, dijo, y por lo que traigo, dijo, lo que traía me lo gasté. ¿Cuánto tiempo tienes? No, yo ya tengo 6 meses aquí, mira. 6 meses tiene. Y que de esos 6 meses, ellos cuando se fueron, no, se fueron en la lista pasada. Pues no me dejaron nada porque no traían nada tampoco. ¿Y tú por qué no te fuiste? No, pues yo no. Yo venía a ver si me contrataban, no traigo ni un papel ni nada. Híjole. Pues mira, le dije, pues yo lo único que te puedo dar unos 5 pesos para que vayas y comas ahí de perdido. No, compa, si es con 1 peso que me des, voy a comer un pollo pinto, me conmigo te digo, no, te voy a dar 5. Le di 5 pesos al muchacho. Bueno, que era, todavía había de papel los 5 pesos. Ya se lo dio 5 pesos, muy contento el muchacho. Hoy nos vemos, compa, ¿dónde vas a estar? No, pues aquí ando yo. Pues ya nos encontramos, ya cuando íbamos a dormir, ya traía él para dormir. Porque el mar, la brisa del mar es mala para el cuerpo de uno, dice que lo pica. Y él dormía afuera. Y afuera es peligroso porque muchas veces allá llegaban a matar gente por robarle 1 peso, 2 pesos.
Cuando estaban haciendo, esperando
para. Cuando estaban para la contratación, amanecían, allá pues se metaba con pulquito. Allí vendían cervezas. Y era así como una palapa, ¿verdad? Te vendían cervezas y había mujeres de la vida alegre que te cobraban por bailar y luego le disparaban cervezas. Y porque el que tenía dinero, pues iba para allá con ella, y amanecían muertos ahí algunos. Y luego, entre la misma, se daba cuenta uno entre la misma raza, gente que amaneció un carajo muerto allá, en la arena ahí muerto, que le robaron porque traía dinero.
¿Cuánto tiempo duró esa vez ahí?
Esa vez duré 40, pues 45 días, un mes y medio que nos dijeron. Y se me acabó el dinero y mandé un telegrama para la casa, que me mandaron en aquel tiempo 50 pesos. Le dije, pues ellos tenían pendiente, ¿no? Y ya mandé el telegrama y sí, me mandaron 50 pesos. Y ya con los 50 pesos me dicen, ¿no? Pues era buen dinero porque pagaba 1 peso por el por la noche, con todo y el petate ese, y 1 peso por la comida. Y ya cuidaba más mi dinero, yo no lo gastaba yo. ¿No? Donde gasté cuando iba con mi primo ahí, que no era nada para allá. Y así nos la llevamos. Entonces volví a caer, entonces caí a Osnar, no, a Riverside. Primero fue una y luego caí a Riverside. Y también fue a la misma pizca de la fruta. Allí pisqué limón, naranja y toronja. Y pues ya iba yo un poquito ya más, más experto en el trabajo, ¿verdad? Ya. Había muchos muchachos muy buenos, señores grandes que eran, ya tenían tiempo trabajando y eran buenos. Ya había ya no me humillaban, pues. Yo sentía que si le daban rollo también a Red y una caja nomás, un día se ganaba uno con una caja, otro día con otro, pero así no la llevamos. Ahí duré otros 9 meses con eso. Fue el último año que hubo braceros. Entonces, en ese tiempo, antes de cumplir los meses, cuando estuvimos trabajando ahí, conocí a un señor que se llamaba Juan Menem, no me acuerdo muy bien, le hicieron el panza de agua, porque estaba el señor panzón, bien delgadito de los pies, y una barrigota y delgadito de la... Aquí también era de Mexicali, el señor, vendía agua en un caballito, y le tocó batalla de bracero, y había otro señor también que viene por ahí, que eran compañeros ellos. Y el señor aquel, ese panza de agua que le decían, era muy pachucono, hablaba acá puras cosas en calor y todo, ya grande. Y el otro señor se enojaba, viejo panzón, ya tan viejo y todo, hablando así como un pachucón, se llama chamaco. Pues ese es el estilo de él, dice yo. Pero cae mal, y no caía mal, a nosotros nos daba, nos hacía reír, ¿no? Por las palabras que hablaba, ¿eh? Y a otros también. Total que el señor este señor, el otro señor, era un señor medio delicadito, ¿verdad? Él le echó a la asociación, al comedor, porque nos daban de comer igual así, borrego, y nos guisaban el aceite. Y el borrego nomás lo cocían, y a veces que ni los gordos le quitaban, ¿verdad? Así nos echaban los platos, y luego frijoles guisados con eso. Se la comía uno, pues ahí estaba uno. Había veces en la mañana que no tenía uno hambre, se levantaba uno asqueado, y del mismo huevo y frijoles hacía uno 2 taquitos, uno, y se lo llevaba para el campo, o a trabajar. allá como a las 10 horas le apretaba el hambre.
Continuamos con la entrevista del señor Juan Virgen Díaz. Continúe, señor.
Le platiqué de eso al señor, ¿verdad? Entonces el señor, como ya el señor ya tenía un poco más de experiencia, ya tenía más entradas a él, él hizo una llamada, ¿no?, a la asociación para que fueran a ver la clase de comida que nos dieron. Entonces le llegó, y cuando llegaron los espectadores, llegaron a la hora que nos estábamos comiendo, y lo mismo el borrego ese y todo. Entonces van entrando y entraron así como si no fuera nada de ellos, ¿no? Y ya miraron la clase de comida y lo mismo, regresaron todas las mesas y era lo mismo. Como regresaron las ollas, lo mismo. Entonces ya buscaron al manager, que le dicen.
¿Cómo le dicen?
Pues el encargado de la cocina, el que nos daba el borde y todo. Entonces ya platicó con él y ya empezó a caminar por los pasillos. Y le dijo que sí. Y era mexicano el señor también, el que nos daba a comer. Dijo que eso era digno para unos paisanos de él. No te da, no sientes algo por tus paisanos, que ellos te están pagando su borde y lo que te están dando a comer. No, que esta fue la única vez, no, tenemos un reporte que diablos das de esto. Y que los frijoles lo quitas con el aceite del borrego. Algunos echaban mentiras, entonces ya nos echaban preguntas y ya pues todos estaban protestando porque que no estábamos conformes con la comida porque era malo, el huevo también lo guisaban con eso. Y pues todo estaba muy mal, la tortilla también la hacían con esa, todo sabía borrego. Entonces ya le dijo él que iba a componer su comedor. No, voy a componer, no, lo vas a componer en otra parte, porque de hoy en adelante ya este comedor ya no es tuyo. Ya mañana en la mañana ya tenemos otro que se haga cargo del comedor.
¿Y cambiaron las cosas?
Nos cambiaron las cosas. Cambió el señor en la mañana que lo levantaron, ya la cosa ya fue, con todo el cocinero y todo, ya fue más diferente. Te preguntaba, ¿cómo quedan los huevitos? ¿Estrellados o revueltos o algo? No, pues al que lo estaba uno estrelladito, los estrelladitos, estaban dos huevos. Los frijolitos bien guisados ya con mantequita, todo bien al gusto. Una salsa que casi se parecía a la casa, ¿no? Ya comían a gusto. Tu bote de leche heladita, porque a veces que tomaban hasta leche media malona. El café así medio, que no sabía ni café, más agua pintado más. La avena ya con lechita, ya sabía más bien. Pues ya en la tarde que veníamos, la mitad de un pollo doradito. Y así nos cambió todo el tiempo que estuvo ese señor, durante, por decir, hace unos 5 meses, nos dio buen borde, buena comida. Nos cambiaba día con día, nos hacía caldo de pollo, caldo de res. Los viernes nos daba sardina. Y pues ya la misma gente que estaban ahí nos sentíamos más contentos, más, y comentábamos, ¿qué vamos a hacer? No, hombre, si hubiera sido un principio.
Se trabaja mucho mejor.
Va más a gusto.
Dígame, señor Virgen, ya para finalizar la entrevista, ¿qué siente usted cuando le llaman para hacerlo?
Bueno, es una cosa, se siente a gusto, ¿verdad? Yo me sentí a gusto, pero a la vez me siento triste, ¿no? Porque yo quise mucho a mi padre. Me ahogo yo a empezar en él, ¿verdad? Porque tengo un buen recuerdo de él. Él me convidó para que yo viniera de Brasil también. Y ahora que ya no lo tengo, siento esos recuerdos de él. Me siento muy triste y me da, cuando me platican los hombres, que todos algunos que todavía viven, que lo conocieron, más joven que él, ¿no? Mi padre murió de 91 años. Y toda su vida él trabajó aquí en Estados Unidos. Desde que yo me acuerdo, desde que nos vinimos nosotros para acá, él siguió trabajando. Nomás dejó de trabajar el 62, ya no trabajó él. O sea, se empezó a poner malo, parecía poco el corazón. Y aún así, se aventó otros años. Él era muy, muy, muy cuidadoso en su cuerpo. Si le daban un tratamiento, todo lo que le daban se lo tomaba, se cuidaba mucho. No me da vergüenza que haber sido bracero.
¿No tiene por qué?
No. Cuando oigo una plática de braceros, que fueron por los braceros, México se levantó y aparte le dimos la mano a Estados Unidos cuando ellos tuvieron problemas con la guerra, ¿verdad? Siempre ha tenido problemas en Estados Unidos. Sabemos que después de nosotros, la gente que ya emigró, que está aquí, sigue levantando la cosecha, sigue ayudando a los americanos. No hay un americano que trabaje en el campo, en el field, no hay ninguno. Todos lo hacemos los mexicanos. Hoy está igual, todos los rodinos, los alambres, sigue igual también. Yo tengo en mi mente que el día que se acabe los que entren de alambre, Estados Unidos va a venir para abajo. Ahorita los muros que están haciendo, que están poniendo, es una humillación. No nomás para los mexicanos, para nosotros los mexicanos, sino que digo que para todos los países latinoamericanos, ¿verdad? Porque el muro que tumbaron en Berlín, ¿dónde fueron tumbados? Ya me lo tumbaron. Y aquí va a estar más feo. Según tenemos buenas relaciones en México y Estados Unidos, y ahí nos está volteando todo. ¿Cuántos jovencitos han muerto? Mujeres, niños, en los desiertos. Y ahora con esa guardia nacional que están poniendo en toda la línea, dicen que no ven armados. Van a hacer una matajón de gente. Sí lo va a haber, porque a lo mejor algunos que tienen mala idea, a lo mejor pueden también lastimar a uno de este lado. A la mala. Y esto, pues, si ya traen sus armas, lo van a borrar.
Dígame en pocas palabras, señor Virgen, ¿cómo le benefició o cómo le afectó el haber sido bracero? ¿Cómo el programa bracero cambió su vida?
Bueno, mi vida de bracero, yo cuando la primera vez, como le dije, que vine, venía yo con temor, ¿verdad? Porque yo no conocía nada por acá. Y aparte, alejado de mi madre, de mis hermanos. La única compañía que yo venía con mi padre, nos desapartaron ahí. El primer año sí, el primer contrato fue para mí un poquito duro, ¿verdad? Por la ausencia de mi padre, que no estaba conmigo. Pero ya entre los mismos compañeros, mejor nada ánimo para estar un poquito más a gusto, para sentirme firme yo en lo que yo iba a venir a trabajar por acá. Y ya en el otro contrato, pues ya me sentí un poco más a gusto, porque ya vine solo. Ya me sentía yo como si tienen un potrillo encerrado y lo sueltan al potrero que anda corriendo. Así me sentía yo, ya me sentía libre, ya me sentía a gusto.
¿Puede pensar que fue algo positivo el programa?
Bueno, sí nos beneficiamos en una parte de esas. Sí fue positivo en ese tiempo. Yo así me siento, ¿verdad? Algunos no, porque algunos no se sienten en esa cosa, porque muchos no aprovecharon su dinero. Muchos lo derrocharon, no compraron nada. Mi padre, a pesar de que fueron muchos muchachos y fue un analfabeta que no supo ni una letra, él hizo algo por la familia. Lo que tenemos ahorita, que yo tengo mi casa, la tengo por él. Mis hermanos también la tenían por él, porque nos dio mucho las manos. Yo en ese tiempo compré un lote en la casa donde yo vivo, pero esa casa era grande, el terreno, y yo la dividí en dos partes para darle a otro hermano mío. Entonces yo sí me beneficié. Sí.
¿Puede decir que económicamente se benefició?
Económicamente sí me beneficié en algo. Sí hice yo un recuerdo de ese dinero que yo gané aquí. Me acuerdo que me caí también de un toronjo. Aquí ese nos cambiaron para acá, para Fallbrook, a un town, para el lado escondido, creo. Y hay unas lomas grandes. Y nos trajeron a picar toronjas. Entonces andamos picando todos arriba, y yo traía una bolsa donde pesaba la toronja. Y cuando quise alcanzar una toronja así, se me la dio la bolsa, y no tuve chance de agarrarme, sino que ahí voy para abajo. Quebrando ramas, ¿no? Y caí abajo. Lo bueno que había mucha hoja seca de los árboles, porque estaba en ladera. Y ya decía uno, échenle aire, no le dejen que se levante. Pues la raza empezó a gritar, azotó la red, grite. Entonces ya me quise levantar y ya me dijo, no te levantes. Vos estás lastimado. No, pero tengo nada, no, quédate. Entonces ya vino el mayordomo. ¿Qué pasó? No, pues se cayó la gamuza. Y luego dijo, ¿cómo te caíste? No, le dije, pues que iba a cortar una naranja, una toronja allá, le dije, y se me alegró el costal. ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes golpeado? Tiene un momento. A ver, abre los dedos y lo abrió. A ver, estira los pies. No, de todos modos, dijo, no te levantes. Pues te llevo al hospital. Total que me llevaron al hospital, ¿no? Y le dije, no tengo nada. Tú vienes asegurado, dijo. Si un arruino tienes, te lo van a curar. Bueno, me llevo allá. Ya llegamos al hospital, me desnudaron, me metieron ahí, ya me checaron y ya me dieron una cama. Ahí me tuvieron una cama, me pusieron una bata. No había comido, tenía hambre. Me sacaron sangre para los anales, bueno, un alboroto que me hicieron. Y me les escapé yo de ahí. Pero yo tenía hambre, ahorita voy a comprar yo algo. Ya me puse mi pantalón, lo mejor lo que lo tenía así, abajo de un burrocito ahí. Y estaba en mi pantalón, me lo puse y tomaba, agarré la camiseta y algo para afuera. Pues no conocía, no conocía el pueblo, ahí me veían, me llevaban al mero centro de Riverside, donde estaba el hospital, pero yo no conocía nada ahí. Y de repente, que voy a ver a una enfermera y dijo, esta es, y uno que hablaba poco español. Y ya fue, me agarró uno y traían un intérprete. Y ella me dijo, ¿por qué te saliste? Dijo, ¿no ves que aquellos tienen, estás tú bajo responsabilidad de ellos y te escapaste? Ya te iban a buscar en la potencia allá para que te rayas, más que te miró, te conoció. No, le dije, yo me salí a comprar comida, no tengo hambre, no te ando con nada de comer. Ya le dijo a la enfermera, dijo, ahorita le vamos a comer, dile que ya se tranquilice. Pues ya me metieron, me llevaron una echadora ahí con comida, y a comida me sentí más a gusto. Ahí me tuvieron 3 días. Total que a los 3 días me dieron de alta, ya, según ya me habían examinado y no tenían nada. Y cuando salimos ya para acá, para México, fue, tenía que estar el 64, el primero, el día primero de diciembre del 64, tenía que estar aquí en México. Algunos amigos que llegaron recién contratados, ellos escaparon, se desertaron, porque pues, no, muchos se drogan, cuando vienen de por allá, se drogan uno allá en su pueblo, y no, pues no querían ir sin dinero, todos se acertaron ahí. Y a mí me convidó uno, vamos para Stockton, allá hay mucho tomate y nos vamos a trabajar, yo conozco para allá. No, le dije, pues yo ya cumplí 9 meses aquí, ya, si acaso vengo cuando haya, ya no va a haber, me dijo. Entonces llegamos aquí y nos entregaron aquí a la asociación.
¿Y esa fue su
última? Esa fue mi última. Pero después de 2 años me llegó una carta de Riverside, de los abogados, para que, y me iban a meter a la corte para que los mismos licenciados que teníamos nosotros, para que a ver cómo seguía mi cuerpo, ver cómo estaba. Total que saqué un permiso y fui, me dijo que iba a hacer la corte, iba a ser en San Bernardino. Llegué y sí, luego lo di con el edificio, decir de buena primera, estaba a terminar, luego aquí está el edificio. Ya llegué, pregunté por el licenciado, ya me dijo que ahí era, y un intérprete ya me comunicó, y ya fueron y me rentaban un hotel mientras que pasaba todo eso. Y ya otro día me presentó el licenciado, el abogado, y ya con el intérprete me dijo, mira, digo, vamos a ir a corte y tú tienes que decir que te duele el pecho, que no puedes levantar cosas pesadas. Le dije, yo puedo hacer todo eso. Tienes que hacer eso porque te den dinero, y no, ¿qué van a pelear? Entonces ya le dije, bueno, a ver, vamos a ir a corte. Entonces vas a jugar a bandera. Y tienes que decir la verdad y todo, nada que la verdad. Y si me agarran una mentira, por eso te estoy aconsejando, porque no te agarren mentiras. Esto así es. ¿No? Pues, total que jugo, me parece que 2 o 3 veces a la corte. Es la corte que le llevan a uno.
Sí.
Total que ahí me dijeron jugar a la verdad y nada que ver sobre la Biblia. Y pues yo me rememoré la conciencia, pues ya esa mentira, ¿verdad? Total que al último ya me dijo el abogado, los 3 días que hubo, dijo, mira, dijo, nos dan tanto dinero, a ti te corresponde el $1,600. ¿Los quieres o seguimos el pleito? Puedes agarrar más dinero, pero también puede durar muy más tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo puede durar? Pues puede durar 1 año, hasta 10 años el pleito. Pero como tú quieras. Le dije, ¿para qué quiero más? Con eso tengo. 1600 dólares en aquel tiempo en México eran 20 mil pesos. Le dije, con ese dinero tengo. Entonces ya está por una hija así, le digo, aquí andamos con problemas. Última hora, mujer, ni agarro nada. Le digo, pensé entre mí por las mentiras que me agarre una mentira, que se me llegue a trabar la lengua y que diga, no sé, que me ponga una cosa atrás y la levante. Y en realidad yo no tenía nada. En base a un golpe que me había dado la caída, como cualquier golpe te queda uno. El árbol sí estaba grande, pero no era para tanto. Y sí, como a los 2 o 3 meses me llegó ese dinero. Me llegó un telegrama a la casa que vine a recoger el cheque aquí al Banco de América, allá aquí en Calexico. No, me cayeron de perlas ese dinero a mí.
Claro que sí. Bueno, señor Virgen, pues muchas gracias por su tiempo y por la entrevista y por todo.
Gracias a usted por haberme soportado tanto.
No, para nada.
Hay unas cosas que están feas las que dije, pero pues eso viene uno a dar. Al momento cuando platiqué yo me estaba sintiendo un poco mal. Y ahorita que cuando pienso en mis padres, se me nublan las vistas a mí.
No se preocupe, se entiende.